Primero Juan 3 y el versículo 1, es nuestro texto de hoy. Otra vez voy a leer el contexto, empezando en el versículo 28 hasta el versículo 3. Nos vamos a enfocarnos hoy en el versículo 1 del capítulo 3. Primero de Juan, voy a leer empezando el versículo 28 del capítulo 2 hasta el versículo 3 del capítulo 3. Primero de Juan 2, 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El versículo 1 otra vez. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Vamos a orar. Señor, por favor, ayúdame de explicar correctamente de este tema muy grande de tu amor. Ayúdanos a aprender de ello en este tiempo y aplicar la verdad en nuestras vidas para que podamos vivir diferentemente en esta semana. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué has experimentado en tu vida que te cambió? ¿Cuál experiencia o relación ha cambiado tu vida en alguna manera? Creo que pensaríamos en el momento en que conocimos a nuestras parejas, o en el día de nuestra boda, o en el nacimiento de un hijo, o tal vez en cosas más difíciles como una enfermedad fuerte, la muerte de un ser querido, etc. Cada persona sin duda ha experimentado cosas así en la vida, sobre las cuales pensamos como eventos que nos cambiaron, que cambiaron nuestra manera de pensar, cambiaron la manera en la cual vivimos hoy. No hay duda, por ejemplo, que mi vida cambió completamente cuando conocí a mi esposa, cuando nos casamos, cuando llegamos aquí a México para vivir. Solamente para dar algunos ejemplos personales. Fueron eventos que cambiaron completamente la manera en la cual yo pensaba y vivía. Y yo digo que cada persona ha experimentado cosas así en sus vidas. Eventos que cambiaron sus vidas completamente. Pero tal vez algunas personas aquí pensaron de otra manera cuando les pregunté a ustedes cuáles cosas han cambiado sus vidas. Espero que algunas personas aquí inmediatamente pensaran en su salvación, en ese cambio que Dios hizo, que es la cosa que más cambia una vida, porque era un cambio completo de una persona espiritualmente muerta a un hijo vivo de Dios, como vamos a estudiar hoy. De un estado de juicio y condenación a un estado de esperanza de la vida eterna. No hay otro cambio que suceda en este mundo que puede cambiar una vida tan completamente como la obra de Dios en la salvación. Si dices que eres un cristiano, pero tu vida es la misma como las personas en el mundo sin Cristo, si nunca has experimentado el cambio de vida que acompaña la salvación, debes examinar tu corazón porque hay un problema. Pero un cristiano verdadero sabe que su vida es completamente diferente ahora. No es una vida perfecta, pero es una vida cambiada. En nuestro texto de hoy encontramos una parte específica de la obra de Dios en la salvación, una parte de cómo Dios cambia la vida completamente en la salvación. El versículo habla del amor de Dios. Este es el enfoque de este versículo 1 del capítulo 3, el amor de Dios que cambia vidas. Cuando una persona conoce a Dios y experimenta su amor por primera vez en la salvación, nunca va a ser el mismo. Su vida nunca va a ser la misma. Todo cambia. Toda la vida, toda la manera de pensar, toda la manera de relacionarnos con otras personas. Todo, todo cambia. El amor de Dios nos cambia. Cambia nuestras vidas, cambia nuestro futuro. Porque aunque este versículo puede ser predicado, tenemos que entender el contexto también de este versículo, porque puede ser predicado fuera del contexto. Podemos tomar este versículo y predicar en el amor de Dios, y eso es muy importante. Pero en el contexto de lo que estamos estudiando en este pasaje, tenemos que recordar que estamos hablando de la esperanza del cristiano. Estudiamos la semana pasada la segunda venida. Tenemos que creer en la segunda venida de Cristo y vivir de una manera diferente por esta creencia. Y también tiene conexión aquí con el amor de Dios. El amor de Dios es nuestra esperanza también. Podemos esperar la segunda venida de Dios porque hemos experimentado el amor de Dios. Este amor nos ha cambiado completamente. Pues vamos a enfocarnos hoy en este tema del amor de Dios. El amor de Dios que cambia vidas. Y mi deseo es que todos aquí piensen en sus propias vidas. En primer lugar, para ver si alguna vez has experimentado este amor en la salvación. Si tu vida ha cambiado completamente o no. Esa es la primera pregunta que cada persona aquí tiene que hacer. Y si eres un cristiano, si has sido cambiado por este amor de Dios, mi deseo es que des las gracias a Dios, que des toda la gloria a Él por este don que te ha dado, por la manera en la cual tu vida es diferente ahora. Nos vamos a estudiar este amor de Dios de dos maneras, en lo que es y en lo que hace por nosotros. Es decir, vamos a ver cómo este versículo describe este amor que cambia vidas y las aplicaciones a nuestras vidas diarias. Entonces, en primer lugar, vamos a ver lo que el amor de Dios es. Lo que es el amor de Dios. La primera frase del versículo dice, otra vez, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. En pocas palabras, tenemos una doble descripción del amor de Dios que cambia vidas. En primer lugar, su amor para con nosotros es grande. Es la primera descripción de lo que es el amor de Dios. Es grande. Nuestra atención debe estar enfocada en este amor, en la descripción de ello, porque Juan usa la palabra mirar aquí. Es como si Juan quisiera decirnos a nosotros, pongan atención aquí a este amor. Fíjense en ello. Fíjense en esta descripción. Es algo importante, vital, algo que demanda nuestra atención inmediata. Miren a este amor. Déjenlo ser su enfoque en la vida, su prioridad. Es algo increíble, algo grande, algo que puede cambiar tu vida. Miren a este amor de Dios. La palabra mirar es designada para atraer nuestra atención y enfatizar la importancia de lo que sigue en el versículo. La siguiente palabra es cuál. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Nuestra traducción usa esta palabra cuál para describir el amor de Dios aquí. Y podemos entender que está hablando de algo importante, algo especial. Pero otras traducciones demuestran el significado de una manera mejor cuando dicen, miren cuán gran amor el Padre nos ha dado. Cuán gran amor. Esa es la idea. Es una mejor traducción. El amor de Dios es tan grande, tan poderoso, tan fuerte, tan infinito, que cambia la vida completamente. La palabra aquí en el original que describe este amor como cuál amor o cuán gran amor es una descripción muy fuerte. Se usa también Mateo 8 en cuanto a la reacción de los discípulos a Cristo cuando Él calmó a la tempestad. Vamos a ver en este capítulo, en el libro de Mateo y el capítulo 8, para ver esta descripción otra vez, para que podamos entender más que esta palabra cuál o cuán gran amor es algo muy fuerte. Habla de la grandeza de este amor de Dios. Mateo 8, voy a leer el pasaje de los versículos 23 a 27. Mateo 8, 23 a 27. Mateo 8, 23 dice: y entrando él en la barca, está hablando de Cristo, sus discípulos le siguieron. Y hay aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces, en esta historia entendemos que los discípulos tenían miedo por sus vidas. Estaban en una barca frágil y de repente surgió una tempestad muy grande, una tormenta fuerte, hasta el punto donde tenían miedo de que iban a morir. O sea, ellos clamaron a Jesús para que les salvara, y con su palabra, nada más, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, que quiere decir una gran calma. Y la reacción de los discípulos, otra vez se encuentra en el versículo 27, dice que ellos se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta frase, ¿qué hombre es este?, usa la misma palabra griega como lo encontramos en nuestro texto. Dice, esta frase dice, ¿cuán gran hombre es este?, en otras palabras, que puede hablar nada más y los elementos le obedecen. ¿Cuán gran hombre? ¿Cuán gran amor? Como está en nuestro contexto. Es la misma expresión. Es una expresión que demuestra casi incredulidad de un hecho. Los discípulos estaban diciendo: ¿cómo es posible que un hombre puede hablar con los vientos y el mar y le obedecen? ¿Cómo es posible? Parece como algo más allá de la imaginación de un ser humano. Es un milagro, sin duda. Algo que un mero ser humano no podría hacer. Y esa debe ser nuestra reacción también, en cierta manera, al amor de Dios. Es algo que no podemos entender completamente. Algo más allá de nuestra comprensión. Pablo describió este amor en esta manera en Efesios 3, 18 a 19, cuando oró para que los cristianos sean capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este amor es tan grande que no podemos ver ni imaginar sus dimensiones. En este versículo es como si Pablo estuviera tratando de explicar el amor de Dios un poco, por hablar de su anchura, longitud, profundidad, altura, pero al final se da cuenta que incluso con esas descripciones del mundo, ninguna persona puede completamente comprender este amor. Y por eso dice que este amor excede a todo conocimiento. No hay una comparación mundana del amor de Dios. Por eso dice que este amor excede a todo conocimiento. No hay amor en esta vida que sea similar al amor de Dios que tiene para con su pueblo. El amor más grande del mundo, de una mamá para su hijo, por ejemplo, palidece en comparación con el amor tan grande e infinito de Dios. Miren cuán gran amor el Padre nos ha dado. Si regresamos a 1 Juan 3:1, otra vez, la segunda parte de la descripción de lo que es el amor de Dios, este amor que cambia las vidas, no solamente es grande, sino también es gratis. Es un don de Dios. Otra vez el versículo dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. No debemos ignorar el verbo aquí que describe cómo experimentamos este amor tan grande de Dios. Dice que es el amor que Dios nos ha dado. Es decir, este amor es un don de Dios, algo que recibimos gratuitamente de su pura gracia y misericordia, porque no es algo que merecemos. Podemos ver esta idea de que Dios nos ha dado su amor en dos diferentes maneras. Que el amor de Dios es gratis en la salvación y que es gratis en la vida cristiana. En primer lugar, que el amor de Dios es gratis en la salvación. Solamente el amor de Dios, un amor tan grande e infinito, podría ser demostrado a la raza humana para salvar a algunas personas de sus pecados. Cuando Dios salva a una persona, no le salva porque es tan bueno que necesita ser salva. No salva a alguna persona porque es su amigo. No salva a alguna persona porque le sirve a él, porque es su siervo fiel. Tenemos que entender que cada persona a la que Dios salva es su enemigo. Una persona que está luchando conscientemente y activamente contra de Dios. Es un siervo de Satanás, no quiere a Dios ni a su amor. Cada ser humano es así, naturalmente, nacido en pecado. No merecemos el amor de Dios porque somos buenos. No merecemos el amor de Dios porque hemos hecho algo por Él y la salvación es nuestro galardón. No, al contrario, completamente al contrario. Dios salva a los blasfemadores del mundo, los soldados de Satanás, los moradores en las tinieblas, es decir, a nosotros. Cada persona, naturalmente, cuando Dios nos salva, lo hace para que su amor se demuestre grandemente. Nos salva gratuitamente. Es el don de Dios. No tenemos ninguna parte en obtenerlo. Pero desafortunadamente, aunque como cristianos entendemos que hemos sido salvados gratuitamente, demasiadas veces vivimos como si pensáramos que tenemos que merecer el amor de Dios después de la salvación con nuestras acciones y obras. Pero no es así. El amor de Dios no solamente es gratis en la salvación, el amor de Dios también es gratis en la vida cristiana. El amor de Dios es su don para con sus hijos también. Cada día su amor es gratis en la vida cristiana. No somos salvos por gracia, por amor, pero guardados por obras. No, somos salvos por gracia y amor y guardados en nuestras vidas cristianas también por este amor y gracia. Ese punto es vital para vivir la vida cristiana correctamente. Pero pensemos de esta manera. Es claro, o debe ser claro, para nosotros como cristianos, que no somos los hijos de Dios debido a ninguna cosa en nosotros mismos, sino solamente por el amor de Dios. Esa es la doctrina bíblica. Cuando entendemos esa verdad, debe ayudarnos cuando pecamos y nos sentimos malos porque hemos transgredido la ley de nuestro Dios. Incluso en esos tiempos, incluso cuando pecamos, somos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quita su amor de nosotros cuando no somos perfectos. Dios no quita su amor de nosotros cuando pecamos y rompemos su ley. Y la razón es porque su amor no es condicional. No depende de nosotros. Vamos a estudiar este tema del amor de Dios más en el capítulo 4, pero por ahora quiero citar un versículo allí que dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entendemos este punto. Dios no nos amó porque nosotros le amamos a Él. No, al revés. Es solamente debido al amor de Dios que nosotros amamos a Él. Su amor es la base por nuestro amor. Y si Dios nos amó, cuando éramos pecadores contra Él, blasfemadores contra Él, soldados de Satanás contra Él, ¿cómo podemos dudar de que Él vaya a amarnos cuando somos sus hijos? Dios nos amó cuando éramos pecadores y soldados contra Él. ¿Cómo podemos dudar en el amor de Dios para con nosotros ahorita cuando somos sus hijos? No importa lo que hace un hijo de Dios, el amor de Dios no cambia. No importa lo que hace un hijo de Dios, el amor de Dios no cambia. Porque Dios no cambia y su amor no puede cambiar. Es perfecto y es para siempre. En cuanto a nuestros pecados, obviamente por el amor que tenemos para con Dios, nuestro amor que es el resultado de su amor para con nosotros, no queremos pecar. Tratamos de vivir según los mandamientos de Dios y su voluntad, pero fallamos porque todavía no somos glorificados. El Espíritu todavía está obrando en nuestros corazones para hacernos más y más a la imagen de nuestro Salvador Jesucristo. Pero es el amor de Dios que nos sostiene cuando caemos, cuando pecamos. Recordamos que su amor es gratis, no depende de lo que hacemos. Y porque por eso podemos tener confianza en volver a Él en arrepentimiento. No importa el pecado que cometamos, si realmente somos cristianos, los hijos de Dios, Cristo ha muerto por ello. Por cada pecado que cometimos, Cristo ya ha muerto por este pecado. Por cada uno de nuestros pecados. Si somos los hijos de Dios, cada pecado en nuestro pasado, presente y futuro está bajo la sangre de Cristo. Ni este pecado ni ningún otro puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como dice Romanos 8:39. De hecho, debemos leer ese versículo y su contexto. Romanos 8, por favor, en sus Biblias. Vamos a leer Romanos 8:31-39 para ver otra descripción del amor de Dios. Romanos 8:31-39. Romanos es el sexto libro en el Nuevo Testamento. Los cuatro evangelios, Hechos, Romanos. Romanos 8. Empezando en el versículo 31. Romanos 8, empezando el versículo 31 hasta el final del capítulo. El versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. promesa, ¿no? Dice que Dios es por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es por nosotros? ¿Por qué podemos decir algo así? Porque Dios demostró su gran amor para con nosotros en darnos su propio Hijo para salvar a los escogidos, para justificarles. Y después Pablo hace la pregunta con una respuesta muy obvia. Con este tipo de amor demostrado por la muerte de Cristo por nosotros, ¿quién puede separarnos de Él y de su amor? ¿Qué cosa puede hacer algo en contra de nosotros para separarnos de su amor? Nadie y nada. Ni la tribulación, ni las personas que hacen esas persecuciones contra nosotros, ni el peligro, ni las personas que quieren dañarnos, ni nuestros pecados, ni nosotros que los cometemos. De hecho, dice el versículo 37 que somos más que vencedores, no por nosotros mismos, por medio de aquel que nos amó. Por eso Pablo estaba seguro. Y nosotros podemos estar seguros también que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, incluyendo a nosotros, ninguna de esas cosas nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué más puedo decir? Si no puedo describir el amor de Dios, este don completamente gratuito, de mejor manera que esas propias palabras de Dios. No hay nada que puede separarnos del amor de Dios. Ninguna cosa en este mundo, ningún poder espiritual, ninguna persona, incluyendo a nosotros mismos. Nosotros no podemos separarnos del amor de Dios. Es una falta de fe o un mal entendimiento de la verdad bíblica que tenemos aquí para pensar que un cristiano, un verdadero hijo de Dios, puede perder su salvación. Porque el amor de Dios es más grande que tú y tus pecados, más grande que yo y mis pecados. No debemos pensar que el pecado tiene más poder que el amor de Dios. Al contrario, el amor de Dios es infinito y todopoderoso, y tus pecados no pueden causarle el fallar. Esa es nuestra confianza en nuestra salvación. Por supuesto, debemos pedir el perdón de Dios por nuestros pecados y no debemos tomarlos ligeramente. Pero tenemos la confianza que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como dice la palabra en 1 Juan 9, que recordamos cada domingo. Nuestra posición en Cristo, ante los ojos de Dios, no depende de nosotros, sino en Dios y en su amor. Y por eso ten ánimo, cristiano, porque tu salvación es segura. Tu posición en Cristo es segura debido al amor de Dios. Este amor tan infinito, grande, inefable de nuestro Dios. Pues hemos visto dos descripciones que nos da este versículo del amor de Dios. El amor de Dios es grande y gratis. No hay nada que pueda separarnos de Él y su amor y la salvación que tenemos debido a su amor. Pero tenemos que entender el resto del versículo. Regresamos otra vez a 1 Juan 3:1. Necesitamos estudiar no solamente lo que es el amor de Dios, sino también lo que hace. ¿Qué hace el amor de Dios para con nosotros? El versículo dice otra vez: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Le hemos mirado este amor de Dios. Nos hemos fijado en este atributo tan grande de Dios. Y ahora en el resto del versículo tenemos que enfocarnos en los resultados de su amor, en cómo el amor obra en nuestras vidas. En primer lugar, el gran amor de Dios que Él nos ha dado nos hace los hijos de Dios. Ese es el primer resultado que tenemos aquí. ¿Qué hace el amor de Dios? Nos hace los hijos de Dios. Esta frase, hijos de Dios, es una descripción de lo que sucede en el momento de nuestra salvación. En Juan 1 aprendemos que el poder de Dios es necesario para llegar a ser hijos de Dios. En Romanos 8 dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entonces podemos entender que ser el hijo de Dios habla de nuestra nueva relación con Dios en el momento de la salvación. Porque estamos en Cristo. Debido a su obra, heredamos la posesión de hijo también. Dios nos adopta en su familia. Otra vez, no por quienes somos, sino por quien es Cristo, el Hijo de Dios. Estamos en Cristo y Dios nos adopta por nuestra posesión en Cristo. Somos parte de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Todas estas verdades se encuentran a través del Nuevo Testamento para confirmar que cuando Juan aquí dice que en su amor Dios nos ha hecho sus hijos, está hablando de la salvación y la nueva posesión que tenemos en Cristo, el ser parte de la familia de Dios. Pero ¿cómo podemos llegar a ser parte de la familia de Dios, sus hijos? Efesios 2:3 dice que naturalmente somos los hijos de ira. En Efesios y Colosenses dice que somos los hijos de desobediencia. Hay una gran cima entre ser personas muertas espiritualmente, los hijos de ira y desobediencia, y ser los hijos de Dios. ¿Qué hizo este gran cambio? Obviamente, en cuanto al contexto de este mensaje, entendemos que fue el amor de Dios que hizo eso por nosotros. Solamente el amor de Dios, un amor tan grande que es incomprensible, podría tomarnos de nuestro estado desesperado, en oscuridad completa, sin ningún deseo para cambiarnos, y salvarnos, y hacernos los hijos de Dios. Yo traté de pensar en un ejemplo mundano para ilustrar este punto. No podría pensar de algo que podría comparar con lo que Dios ha hecho por nosotros. Su amor para hacernos sus hijos, parte de su familia, cuando merecíamos el infierno, es algo que no tiene comparación humana. ¿Por qué somos sus hijos? Tenemos los privilegios de hijos también. El privilegio de hablar con Él, de acercarnos a nuestro Padre Celestial, de pedirle a Él por su perdón, de experimentar su disciplina para ayudarnos a crecer, etc. Todo eso es debido al amor de Dios, el gran amor que Él nos ha dado para ser sus hijos, para experimentar una relación íntima con el Dios omnipotente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y la otra cosa que debemos esperar cuando recibimos el amor de Dios y llegamos a ser sus hijos es que vamos a ser diferentes que el mundo. Es la otra cosa que nuestro texto dice, que el amor de Dios hace por nosotros. El versículo dice, por esto, ¿por qué hemos sido llamados los hijos de Dios? Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, a Cristo. Ese es el segundo punto. El amor de Dios nos hace diferentes que el mundo. Cuando dice que el mundo no nos conoce, obviamente no significa que ningún incrédulo en este mundo tiene algún conocimiento de nuestra existencia. Cada persona aquí tiene familiares, incrédulos, amigos, compañeros de trabajo que no son cristianos, y en una manera ellos nos conocen. La idea es la de reconocer que el mundo no nos reconoce como parte de su sistema malo. Los incrédulos no nos reconocen como si fuéramos como ellos mismos. Es decir, somos diferentes como cristianos, y el mundo hace cuenta de esta verdad. La palabra significa más que solamente un mero conocimiento, sino un reconocimiento de quiénes somos y un rechazo de nosotros por ser diferentes, por ser como Cristo. El mundo no nos recibe, no nos acepta, porque somos los hijos de Dios. Y eso no debe ser una sorpresa para nosotros, porque la misma cosa sucedió con Jesús. De hecho, nuestro texto dice que el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él, a Cristo. Juan 1:11 dice, en cuanto a Jesús, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso no debemos sorprendernos cuando experimentamos el mismo sufrimiento. Cristo mismo dijo en Juan 15:20, acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. La verdad que descubrimos en nuestras vidas diarias, cuando nacemos de nuevo, cuando llegamos a ser parte de la familia de Dios, es que las personas del mundo ya no nos entienden. Los creyentes y los incrédulos viven en diferentes mundos, en diferentes reinos, en diferentes familias, hablando espiritualmente. Esa separación trae consecuencias, dificultades, persecuciones. Sin embargo, Dios va a sostenernos como sus hijos adoptados. Eso es como la Biblia habla de nuestra relación, ¿no? Como dije antes, naturalmente éramos los hijos de ira y los hijos de desobediencia, bajo el reino de Satanás. Pero ahora Dios nos ha adoptado para ser sus hijos por su gran amor que tiene para con nosotros. La adopción en la familia de Dios significa que debemos estar dispuestos, por la causa de Cristo, para sufrir ser malentendidos, no deseados, despreciados, hasta incluso odiados por el mundo, mientras al mismo tiempo esforzándonos para no dar ofensa innecesaria a ellos. Eso es difícil, porque yo puedo decir el mundo fácilmente, pero cuando el mundo, los incrédulos, incluyen a su esposo o esposa, sus hijos o hijas, sus padres, etcétera, parece mucho más difícil. Ellos no nos conocen de una manera, porque somos tan diferentes que antes. Así es vivir por Cristo en este mundo. El amor de Dios que nos salva también nos hace diferentes que el mundo. Este tipo de vida, de vivir como hijos de Dios y rechazados por el mundo, no es fácil. No es fácil, pero es bendito. No es entendible por el mundo vivir piadosamente y justamente obedeciendo los mandamientos de Dios, pero es mandado por Él. Nuestra vista no debería estar fijada en este mundo, porque somos peregrinos aquí, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, no aquí, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, como dice Hebreos 13:15. Por eso, cristiano, no te enfoques en este mundo y en las dificultades de esta vida, sino en la eternidad futura, donde vas a vivir con tu Salvador para siempre. Él es tu enfoque, Él y tu hogar celestial. Si tienes este enfoque del futuro, va a cambiar tu enfoque aquí en el presente. Como dice el himno que hemos cantado algunas veces, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Eso es lo que hace el amor de Dios para con nosotros. Nos hace sus hijos, parte de su familia, hijos adoptados por nuestra posición en Cristo. Y por eso nos hace también los enemigos del mundo. Nos hace sufrir persecuciones aquí, porque el mundo reconoce que ahora somos diferentes. Somos como Cristo y no como la mayoría de la gente en este mundo. En conclusión, quiero llamar su atención a una comparación entre nuestro pasaje aquí y otro pasaje escrito por el mismo autor en el Evangelio de Juan y el capítulo 3. En el libro de Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento, y el capítulo 3. Vamos a ver este pasaje. Aquí encontramos la conversación entre Nicodemo, un maestro y judío muy importante, y Jesús en cuanto al tema de la salvación. Nicodemo llegó a Jesús con algunas preguntas, y él respondió al decirle que tenía que ser nacido de nuevo, espiritualmente, para ver el reino de Dios, para ser un hijo de Dios. Podemos ver la conexión entre esta imagen de ser nacido de nuevo y la verdad que encontramos en nuestro texto, que dice que somos los hijos de Dios. Esa es la conexión. Ellos tenían su conversación, Cristo habló de su muerte y la necesidad de creer en Él. En los versículos 16 a 21, Cristo dijo algo que lo vincula con nuestro texto, con lo que estamos estudiando hoy. Juan 3, los versículos 16 a 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El énfasis aquí está en el amor de Dios. Otra vez, especialmente en el versículo 16. Dios demostró su amor tan grande, su amor gratuito, en enviar a su Hijo a este mundo por morir por nuestros pecados. Dios no tenía que hacer nada en cuanto a nosotros. Como estudiamos en la escuela dominical, Dios hubiera sido tan justo en dejarnos en nuestros pecados que Él salvarnos. Solamente debido a su gran amor, Dios envió a Cristo para morir por nosotros y salvarnos. Ese es un hecho, algo que sucedió. Cristo vino, vivió y murió, en todo demostrando el amor de Dios. ¿Y ahora qué? ¿Qué debemos que hacer? Los siguientes versículos lo explican claramente. Tenemos que creer en Cristo y solamente en Cristo, dejando atrás nuestras malas obras, nuestras vidas malas, y venir a la luz. Cualquier persona que hace esto va a ser salva. Y cualquier persona que no hace eso va a ser condenada. Como dije en el principio, es mi deseo que cada persona aquí examine su corazón para ver si ha experimentado este amor de Dios sobre lo cual hemos estudiado. Dios amó al mundo tanto que envió a su Hijo para que fuera matado por manos de hombres inicuos, por personas exactamente como nosotros. ¿Tú vas a rechazar este amor y vivir como quieras en tus pecados? ¿O vas a responder a este amor, como se manda aquí en Juan, creyendo en Cristo y dejando atrás tus pecados? El amor de Dios es grande, es gratis, puede hacerte un hijo de Dios y diferente que el mundo. Es amor que puede cambiar tu vida. Por eso no continúes rechazándolo, sino ven a Él y serás salvo. Y para nosotros como cristianos, lo que hemos estudiado acerca de este amor de Dios que cambia vidas, debe llenarnos con gozo, de ánimo, para continuar con las vidas que Dios nos ha dado. ¡Cuán gran amor hemos recibido para ser llamados los hijos de Dios! ¿Puedes entenderlo? ¿Puedes comprenderlo? Claro que no, yo tampoco. Pero lo hemos experimentado. Ha sido demostrado en nuestras vidas de una manera tan grande que ahora el mundo no nos reconoce porque somos tan diferentes. Dios nos ama. Dios nos ama tanto para llamarnos sus hijos. Es increíble. Como dijo el salmista en el Salmo 139:6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Exacto. Eso es como debemos responder al amor de Dios, admitiendo: Dios, tu amor es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Pero aunque yo no puedo comprenderlo, lo he experimentado. Y por eso otra vez te doy mi mente, mis manos, mi voluntad, todo mi ser para ser tuyos, para que puedas usarlo como quieras. Y también tenemos que recordar la otra gran verdad que aprendimos, y como un entendimiento correcto del amor de Dios, y cómo este entendimiento debe ayudarnos en nuestras vidas diarias cuando pecamos. Por favor, no tengas desánimo cuando pecas, como si en ese momento no seas merecedor del amor de Dios de ser su hijo. Otra vez, el amor de Dios es tan grande que no podemos hacer nada para perderlo. Es tan gratuito que no tenemos que hacer nada para guardarlo. Es nuestro para siempre, basado en el amor de Dios, en quién es y no en lo que quienes somos. Otra vez necesitamos recordar lo que Dios prometió en Romanos 8: ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni ti mismo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a orar. Padre celestial, qué maravilloso es tu amor para con nosotros. Tu amor excede a todo conocimiento. No podemos comprenderlo. Pero cada día debemos darte las gracias por este amor que hemos experimentado. Ayúdanos, Señor, por favor, en esta semana para vivir como hijos de Dios. Para recordar que tu amor está con nosotros siempre, que nunca vas a quitarlo de nosotros por nuestros pecados. Tu amor es grande, es gratis, no solamente en la salvación, sino en cada día de nuestras vidas cristianas. Y Señor, te pido, por favor, por las personas aquí que nunca han experimentado este amor. Señor, ellos te necesitan. Ellos necesitan tu amor más que cualquier otra cosa. Por favor, Señor, obra en sus corazones para que ellos puedan entender por la obra del Espíritu Santo cuán grande y gratis es tu amor. Te pido para hacer una obra muy profunda y fuerte aquí en nuestra iglesia. Queremos verte obrando aquí, no por nosotros mismos, sino porque es tu iglesia. Por favor, ayúdanos durante esta semana para recordar estas verdades y esta promesa que tenemos. En el nombre de Cristo. Amén.